Buenos días. Vamos a dar lugar al comienzo de esta primera sesión que vamos a tener la honra, el honor de escuchar las palabras del maestro Picots a través del presidente del Congreso, Enrique Rubio. Y sin más, vamos a darle luego la palabra.
Muchas gracias. Evidentemente, ya como ha dicho Valentín Carrera, el profesor Picots tiene una salud muy quebradiza y pidió que alguna persona del Congreso leyera 5 folios que ha enviado para testimoniar, para testificar su admiración por Enrique Gil. Picots era un hispanista que acudía también a ese foro internacional que creó Hermano Caldera en Italia, y yo coincidí con él en los años 80 en un par de ocasiones en Génova, y precisamente hablaba de Enrique Gil y Carrasco y acababa de salir su tesis de estado en la editorial Gredos, resumida, reducida, y también hicimos una relativa amistad porque coincidió la edición suya crítica que publicó en Castalia en el 86, después del verano, y la que yo llevé a cabo para la editorial Cátedra unos meses antes, hacia marzo o abril. Y esto de alguna manera posibilitó que mantuviésemos alguna pequeña relación sobre los estudios de Gil y Carrasco. Yo ya sabía que tenía esa salud quebradiza. Y bueno, y para mí es un honor, ¿no?, leer estas cuartillas a las personas que están en el Congreso. Y sin más dilación, leo estas cuartillas. ¿Qué es el romanticismo? Cuando todavía no me había jubilado y hablaba a mis estudiantes de la literatura decimonónica, les decía muchas veces: por favor, no empleen nunca la palabra romanticismo. Es una palabra peligrosísima, porque tiene tantos sentidos diversos y hasta opuestos que no significa nada si no se explica de qué manera se la entiende, y eso es muy difícil. Y yo les proponía diversos ejemplos tan opuestos como una novela de amoríos juveniles y apasionados y unas leyendas lúgubres con apariciones de sombras ensangrentadas. Eso para mostrarles que dicha palabra es algo que puede tener tantos sentidos que más vale dejarla. Lo malo es que en un congreso dedicado a este aspecto de las artes es difícil evitarla. No queda, pues, otro remedio que aclarar lo que para nosotros significa. Téngase en cuenta que no trataremos de definir la palabra. Hubo muchas tentativas que todas fracasaron. Se trata tan solo de llegar a una explicación satisfactoria para todos. Cosa difícil, es verdad, pero posible. Un epígrafe titular, origen. Ante todo, es necesario aclarar el origen del movimiento, lo que ha de facilitar la manera de juzgar las cosas. Generalmente se considera que se sitúa en Inglaterra o en Alemania a fines del siglo XVIII. Pero si la fecha es exacta, el lugar no se justifica. ¿Dónde se produce un acontecimiento histórico capaz de cambiar las ideas, la manera de vivir y de pensar del mundo? Forzosamente se trata de un acontecimiento excepcional que trastorna completamente la vida y produce una reacción general. Ya han comprendido ustedes que se trata de la mal llamada Revolución Francesa. No digo que los revolucionarios franceses se cortaban la cabeza unos a otros con júbilo intenso, fueran ya románticos. Eran unos fanáticos guiados por la diosa razón, pero los actos de tales señores a nadie pudieron dejar indiferentes. Una vez terminada la revolución, se alza la figura extraordinaria de Napoleón I. Desde luego, el personaje tampoco es un romántico, sino un ambicioso calculador. Sin embargo, el mundo contempla el espectáculo de un hombre de estirpe humilde, capaz de alzarse hasta los honores y poderes máximos de conquistar gran parte de Europa y que, después de su caída, se muere en una isla del Atlántico. Dicho espectáculo constituye un modelo trágico, impuesto a la humanidad. Es el tipo perfecto de héroe romántico, a pesar suyo. La muerte de Napoleón en Santa Elena, en 1821, coincide con el verdadero movimiento romántico. No es una casualidad si la tercera sinfonía de Beethoven está dedicada a Napoleón. La revolución y el imperio napoleónico provocan un trastorno general de Europa, capaz de edificar un movimiento universal. Todo cambia en 1815. Caída de Napoleón, vuelta de Luis XVIII y nacimiento de Enrique Gil, los europeos se sienten aliviados de un gran peso y tienen tiempo para reflexionar. Políticamente se dividen entre los que consideran que la Revolución Francesa fracasó y hay que continuarla y los que ansían la vuelta a la situación anterior. Ambos se equivocan. No es posible volver sencillamente a lo pasado. Tampoco se puede reanudar enseguida con la violencia. Son dos maneras de ver la vida que topan con un muro. La insatisfacción de los neorevolucionarios y de los reaccionarios provoca la duda y el sarcasmo. Nadie está contento. Unos se refugian en el tiempo pasado para recordar las grandezas de la patria. Otros ambicionan un trastorno definitivo de la sociedad. Despechados escriben, pintan, componen música, ambicionan una política mejor. Entonces una profusión nace enorme de obras, no exclusivamente literarias, marcadas para ese desasosiego. ¿Revolucionario?, se pregunta Picot. ¿Reaccionario el romanticismo?, también se lo pregunta. Los dos, evidentemente, y a veces en una sola persona. No es un movimiento con meta definida. Al contrario, es algo como la explosión de un volcán cuyas cenizas caen por donde quieren. Otro polígrafe, un catálogo. ¿Cómo decidir si una obra es romántica o no? Resulta casi imposible por la imposibilidad de tener una definición precisa. Preguntamos, ¿es romántica la pintura de Goya? ¿Sí o no? ¿Es romántica la obrita póstuma de Cadalso llamada Las noches lúgubres, conocida en 1798? ¿O no es más que una mala imitación de Jung o un recuerdo autobiográfico? ¿Quién lo dirá con argumentos convincentes? Quien lo dirá con argumentos convincentes no ha nacido todavía y finalmente la tal definición tiene alguna importancia. ¿No vale más ver o leer tales obras sin ponerles una etiqueta? Pero si no tiene importancia, ¿por qué discutimos sobre asuntos tan poco importantes? Para aclarar las cosas, lo mejor es no hablar de romanticismo, sino de literatura del siglo XIX. Lo que no sufre ninguna discusión, pero no aclara la definición de lo romántico de las obras de Gil y Carrasco y coetáneos. Así que estamos dando vueltas sin aclarar nada. Si muchos consideran que el romanticismo nació a finales del siglo XVIII, es decir, en tiempos de revolución, basta leer los poemas y los discursos de los revolucionarios. Por ejemplo, las ridículas palabras de la Marsellesa, para darse cuenta que se trata de un perfecto ejemplo de neoclasicismo. Lo mismo diríamos de la poesía de Quintana y los numerosísimos poemas al 2 de mayo o para glorificar al general Espartero publicados a lo largo del siglo XIX. Lo hermoso y lo feo. Es cierto que el origen del romanticismo lo encontramos en las revoluciones de fines del siglo XVIII, pero el trastorno que causaron por el mundo entero. El hecho más importante me parece el asesinato legal del rey Luis XVI, el rey que debe decidir, proteger y mandar, se ve acusado y condenado por sus propios súbditos. Es una inversión total de los valores,
A partir del momento en que una asamblea se declara oficialmente regicida, todo se entiende al revés. Los regicidas franceses, llamados Clément, Revaillat o Damien, eran autores de crímenes absolutos y sufrieron un castigo horroroso, pero merecido. Al contrario, cuando se proclama oficialmente que una nación entera es regicida, la gente puede pensar que todo se ha trastornado. ¿Trastornado? ¿Qué quiere decir eso? Significa que no hay ningún valor seguro. Hubo entonces caricaturas que proclamaban lo bello es lo feo. Y tales caricaturas tenían razón. Un pintor como el Goya, de la Quinta del Sordo, estaba persuadido que efectivamente lo bello es lo feo. A partir de esta consideración, todo es posible. La caída en la nada de don Álvaro, el duque de Rivas, el satanismo del estudiante de Salamanca, de Espronceda, la pasión del amor de los amores de Carolina Coronado, el ideal monárquico del zapatero y el rey de Zorrilla, que más que don Juan Tenorio es su obra maestra, la fidelidad absoluta de los amantes de Teruel de Rattenbuch, la investigación de Durán para conseguir una colección de romances antiguos, la religión mística de Tula Avellaneda, todo esto revela que todo y su contrario es posible, y podríamos citar otras tantas obras tan contradictorias. El romanticismo es un conjunto de tendencias religiosas, satánicas, progresistas y reaccionarias, dirigidas a un pasado histórico o legendario, una voluntad de descubrir el mundo o el amor a la patria chica. Unas fechas. Si no se puede definir el romanticismo, demasiado complejo para abrazarlo, ¿es posible fijar unas fechas de principio, apogeo y final? ¿Sería posible verlo nacer hacia 1780 y morir hacia 1840? Claro que no. La primera fecha, porque acabo de explicar que el nacimiento del romanticismo se debe al choque universal de la Revolución Francesa, al asesinato de Luis XVI y al ejemplo vivo de Napoleón I. La segunda, porque existen numerosas obras llamadas románticas, más tardías, y entre ellas el famoso Señor de Bembibre. Entonces, ¿qué? La contestación es muy sencilla. El romanticismo nace con el retorno a una vida normal, una vez vencido Napoleón. En 1815, o mejor, algunos años más tarde, sobre todo en España, donde nace con algunos años de retraso, empieza a manifestarse. Curiosamente, el romanticismo difícilmente existe sin la paz y la tranquilidad que producen un choque tan fuerte como el de la revolución y la guerra. Los autores, cansados por una época de trastornos terribles, se encuentran de repente en la calma total. No tienen nada que hacer y aprovechan este tiempo de calma para crear algo que se llama el romanticismo. En España, la Primera Guerra Carlista estorba el pleno desarrollo del movimiento. Ahora bien, ¿ha muerto el romanticismo? ¿Y cuándo? Consideremos las obras de los poetas actuales, donde es imposible encontrar reglas de prosodia, la música atonal, la pintura abstracta, la moda absurda y fea que se nos impone para comprender que para gran parte de la gente o de los autoproclamados artistas, lo hermoso es lo feo. ¿Es necesario pensar que el movimiento de mayo de 1968, agitación que se produjo precisamente en ese momento de tranquilidad, de plenitud, y cuyo lema es «se prohíbe prohibir»? ¿Es un movimiento romántico que sigue imponiéndose en la actualidad? No. El romanticismo no ha muerto, sigue vigente con sus excesos y sus sinrazones. Si tenemos la sensación de vivir en un mundo absurdo, un diablo mundo, es porque los artistas, los políticos y nosotros mismos vivimos en el ambiente magnífico, quizás, pero demoledor, creado a principios del siglo XIX y que llamamos romanticismo. final del trabajo y muchas gracias por escuchar las palabras. Gracias.